Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, con esta información, que nos permitas crecer y conocer estos eventos del porvenir. Sabemos que en nosotros causan esa paz y esa tranquilidad de saber que tu palabra se cumple al pie de la letra. Nosotros tenemos el privilegio de verla de antemano, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas, que establezca nuestra fe aún más y que pueda en nosotros ser útil para traer personas a tu redil, Señor. Te pedimos todo esto entonces en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 1018. Estamos en Apocalipsis 20, capítulo 6 en estos momentos. 20, capítulo 6, se los voy a poner en la pantalla. Continuamos este estudio de lo que ocurre pues al finalizar el periodo de la tribulación. Y aquí tenemos que en Apocalipsis 26 nos dice: bienaventurado y santo, feliz, la palabra es makairos, recuérdense, el que tiene parte en la primera resurrección. Hemos visto que la primera resurrección está compuesta de 5 batallones, básicamente. Es la primera resurrección, la segunda resurrección es para muerte. La primera resurrección son los santos. Primero está Cristo, segundo la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, los dos testigos, los mártires de la tribulación. O sea, es fácil aprender esto porque solamente son estos los especiales, las resurrecciones especiales. Tenemos entonces que nos está diciendo que bienaventurado, feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esto comprende pues a todas las dispensaciones que han existido en la faz de la tierra hasta ese momento y a todas las personas que poblaban la tierra, que fueron positivos y conocieron al Señor Jesucristo, como era presentado. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes del Dios Altísimo y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Aquí hay algo que es muy interesante que les voy a dar una aclaración, porque aquí tenemos una palabra especial en el griego que tiene que ser explicada, ¿okay? Entonces, para comenzar entonces, nos hemos parte que la primera parte de este versículo es una beatitud, ¿okay? La beatitud es que nosotros hemos visto también que nuestro Dios Jesucristo hizo. Es una de varias que se menciona pues en el libro de Apocalipsis. Y aquí el énfasis es en la primera resurrección y aquellos que están en la primera resurrección porque no están involucrados en la segunda muerte. Ahora, existen otros pasajes muy interesantes en el Nuevo Testamento que demuestran esto. Son pasajes que hablan de la resurrección en un sentido generalizado, no específico, pero nos comienzan a dar vestigios pues de lo que va a ocurrir más adelante. Los llevo a Juan 5:29 y ahí dice: y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Entonces, generalizadamente vemos ahí dos grupos, que hay un grupo que es el que hizo el bien. El bien divino comienza con la fe en el Señor Jesucristo. El bien divino, porque el bien divino se apoya en la obra de salvación del Señor Jesucristo. Y el bien divino es todo lo que nosotros producimos en el Espíritu. Ya eso lo hemos aprendido nosotros, que ninguna de las cosas que tú hagas en la carne cuenta para Dios, porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Y por eso nosotros hacemos uso de la confesión de nuestros pecados para que el hombre espiritual esté activado. Y de ahí es que nosotros producimos las cosas para bien. Pero los que practican el mal, que estamos hablando de las personas incrédulas, que nunca tomaron la primera decisión del bien, sino que se mantuvieron en el mal, en la política de Satanás, del conocimiento del bien y del mal, para la resurrección de la condenación. Entonces, hay una demarcación muy clara en estos versículos. Esto no toma lugar, pues, al mismo tiempo, estas resurrecciones, ¿verdad? Sino, la resurrección de vida es la primera resurrección, y la resurrección del juicio viene en la segunda resurrección, está relacionado con el gran trono blanco. Y esto también está declarado en el Antiguo Testamento, pues en el libro de Daniel. Fíjense que no es solamente para la edad de la iglesia, sino también para el Antiguo Testamento. En Daniel 12:2 nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Entonces ahí vienen de nuevo los dos grupos de personas, la demarcación clara de nuevo, aquellos que creen y aquellos que no creen. De manera que aquí hay una distinción entre estas dos resurrecciones. La primera se relaciona a la primera resurrección de los santos y La segunda tiene que ver con la vergüenza y el eterno horror para la resurrección de los que no creyeron al Señor Jesucristo. En este caso, en el Daniel está hablando de lo único que se conocía en esa época, que era la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, el hecho de que existen diferentes elementos y diferentes segmentos, aquí vamos a hablar de batallones, el orden de un batallón, básicamente, en estas resurrecciones, como hemos visto en la primera de Corintios 15:23. Aquí es donde tenemos la explicación de las resurrecciones. Y se las voy a poner aquí porque aquí nos da una palabra muy importante. En primera de Corintios 15:23, el apóstol Pablo está elucidando lo que ocurre, pues, en estas, está dando más luz, pues poniendo la luz del Espíritu Santo para que nosotros entendamos de qué se trata. Dice, cada uno en su orden. Esa es la traducción en el español. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Se dan cuenta de que la segunda categoría son todos los que son de Cristo? O sea, son todos los que han creído en el Señor Jesucristo. Pero ahí vemos que hay un orden. En este orden vemos que castos de ento irio, y la palabra es tagmati. ¿Se dan cuenta de la palabra tagmati que está subrayada? ¿Okay? Esta palabra tagmati está en el infinito, está en, de la manera que se conjuga en esta posición, pero la palabra tagma en el infinitivo es la que está traduciendo. Significa arreglar algo en una manera ordenada. Cualquier cosa arreglada en orden o en secuencia, tal como un cuerpo de tropas, que así se utilizaba en el Antiguo Testamento, como una banda o un cohorte, y de esa manera está traducido en el Nuevo Testamento. Un cohorte, ¿saben lo que es un cohorte? Un cohorte, aquí se las pongo la traducción del cohorte, cuerpo de infantería del ejército de la antigua Roma. Entonces recuérdense que aquí el que está hablando es el apóstol Pablo. Y la palabra que está utilizando, que es tagma, tiene que ver con el orden militar. La milicia se desplegaba por batallones. ¿Okay? Uno, habían diferentes batallones y estos batallones llevaban a cabo ciertas funciones, etc. Entonces, en el Nuevo Testamento, el orden o secuencia, el orden propio o el hombre de turno habla de batallones. En este versículo es donde se encuentra la distinción, entonces. Y esto entraña la idea de que cada resurrección, o sea, cada grupo, cada batallón viene en un orden específico. Y hay una serie de órdenes diferentes que toman lugar y estas ya pues las enumeramos. Y claro, o sea, esto yo lo aprendí de mi pastor, no esta parte que les voy a decir, pero la parte de los batallones en su orden, porque él es un hombre militar y tuvo mucho tiempo en la Fuerza Aérea Norteamericana. Yo les comenté que él escribió el Código de Honor de la Fuerza Aérea Norteamericana, un hombre muy brillante. Y él habla del batallón alfa, el batallón beta, el gamma, o sea, está dándote en el orden del abecedario griego. Y la primera resurrección es Cristo. El batallón primero, él cuenta por un batallón completo, es Cristo, que es la resurrección de Cristo. Después la iglesia, que es beta, el batallón beta. Después los dos testigos de la tribulación, los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Hay personas que incluyen a los santos del Antiguo, a los dos testigos como los santos del Antiguo Testamento. ¿Okay? O también lo pueden incluir como los santos de la tribulación que fueron muertos en la tribulación, porque ellos pueden participar en cualquiera de las tres, pero por eso tienen un lugar especial, que es la de los dos testigos, porque como santos del Antiguo Testamento, pero son resucitados y viven en el transcurso de la tribulación, y también son testigos oculares del Señor, ellos son los que predican las cosas del Señor, y también son muertos, pero y yacieron en el piso y después subieron al cielo. ¿Se recuerdan de eso? Pero entonces lo ponemos como una categoría diferente. Entonces tenemos estas resurrecciones. Otra palabra interesante se encuentra en el versículo 6 de Apocalipsis 20, que también nos da un poquito más de información acerca de este tema que estamos estudiando. Porque dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre esto la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Y esta palabra parte, la pueden ver aquí abajo, es meros, como en México se dice el mero mero. Bueno, esa es la misma palabra con una S, el meros. ¿Okay? Pero meros no tiene la connotación de parte como la tiene en el español. Meros tiene la connotación de herencia. Es una herencia. ¿Okay? Está hablando de la herencia. Aquí está hablando de ganadores. Cuando habla bienaventurado y santo es el ganador. No está hablando de los perdedores en estos momentos. ¿Ok? Okay. Y eso es algo que tenemos que entender, y les voy a dar un poquito más de información para que la vean como tiene que ser. Entonces, la palabra mero significa parte, porción, lote. Y la palabra la entendemos como parte de un todo, parte de un pastel, ¿verdad? Algo así parecido, pero en el griego tiene que ver con una herencia, la herencia. Y esa es la misma palabra que utilizó el hijo pródigo pidiéndole al padre su herencia. Y le dijo que quería su herencia en ese momento, sus meros, ¿okay? Era la herencia que le correspondía a él, porque era hijo pues de su padre. Entonces, esta es una palabra que se utilizaba en la literatura técnica legal, en otras palabras. Cuando tú lees un libro de leyes, tú te das cuenta que esta palabra es utilizada para diseñar o designar lo que era la herencia que le correspondía al sobreviviente. Entonces, o al heredero. Entonces, indica esa herencia que le corresponde a cada individuo. De manera que si traducimos esto de la manera correcta, podemos ver pues que dice lo siguiente. Y aquí tenemos la traducción corregida. Bienaventurado y santo el que tiene herencia en la primera resurrección. ¿Se dan cuenta? Está hablando entonces de los vencedores que han llegado a tener, por eso le dicen feliz y santo, separado para Dios, ¿verdad? El que tiene herencia en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque él sabe, mire, cuando esta persona, tú vas a saber en tu vida, tú lo vas a saber, nadie te lo tiene que decir, que tú vas a tener una porción en esa herencia, la vas a tener, porque primero que todo Dios te comienza a bendecir aquí, ¿okay? A todo el mundo lo dice diferente, que no vas a recibir la misma bendición que tiene fulano, mengano, porque no es así. La bendición comienza con la paz y la tranquilidad. Recuérdense, nosotros nos dedicamos a conocer a nuestro Creador, a nuestro Señor. A Él servimos con todo nuestro corazón. No titubeamos para servirlo. Recuérdense que el resultado del crecimiento espiritual es el servicio. Estamos aquí para servir a nuestro Señor. Yo sé que nosotros decimos, bueno, pero yo tengo mucho que hacer, estoy cansado, yo hago todo lo que puedo, tengo familia, tengo que trabajar, tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello, ¿verdad? Pero resulta que Dios te ha dado un don espiritual. Ese don espiritual no lo puedes sacudir. Tú no te puedes sacudir de ese don espiritual. Es tuyo. Dios te lo dio para tu producción. Y una vez que tú lo reconozcas, tú vas a comenzar a utilizar ese don para producir. Y es parte de tu paz y tu tranquilidad. A medida que utilizas tu don, más te acercas al Señor. Más felicidad tienes. Y más ves la mano del Señor en todo lo que haces. Pues lo pones a Él primero y Él añade todo lo demás a tu corazón. Él añade todo lo demás a lo que tú tienes. Y te lo da con paz y con tranquilidad. Que esa es la parte interesante, porque no tienes que estar luchando mucho y estar muy pendiente de que si lo vas a tener, que si no lo vas a tener. Si Dios te lo da, nadie te lo quita. ¿Okay? Y si por algún motivo sientes que estás perdiendo algo que lo perdiste, ¿qué es lo que debe venir a tu mente? Exactamente. Estás siendo probado. Porque Dios te da, si te lo quita, es por prueba. ¿Qué es más importante, lo que te di o el que te lo dio? ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese momento tenemos que poner los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, para hacer la voluntad del Señor y decir, gracias mi Señor, tú diste, tú quitaste, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, es fácil decirlo, eso sí se lo digo. ¡Uy, qué fácil es decirlo! Pero cuando viene, ese sí te agarra de verdad, ¿verdad? Porque te afecta, pues está ligado a ti, a todo lo que tú haces, a todos tus esfuerzos, a todos tus pensamientos, a todo ese esfuerzo tan espectacular que has hecho. Y entonces te sientes, wow, esto sí que fue fuerte. Pero ese es el examen. Pon tus ojos en Cristo, que es el autor y consumador de tu fe, y Él va a redoblar. Cuando pases el examen, ahí viene más. Y eso es uno de los motivos que tú sabes lo que va a suceder posteriormente. Y tienes que confiar en el Señor, básicamente. Pero es algo que nosotros aprendemos a medida que crecemos espiritualmente. ¿Okay? Y otra cosa es que no nos podemos comparar con nadie. No traten de compararse con ningún otro ser humano, porque la relación de nosotros es directa con el Señor. Directa con el Señor. Directa, no con ninguna otra persona que fulano hizo, que fulano tiene, eso no nos interesa a nosotros. Eso de que el pasto está más verde en el otro lado no significa nada. En los ojos, nuestra comparación no es con los demás seres humanos, nuestra comparación es con Dios. Yo te sirvo, tú, Él sabe lo que uno quiere y lo que uno necesita y lo que uno tiene. ¿Okay? Así de simple. Pero también les digo que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Hay personas que quieren tener mucha pertenencia. Señores, tener pertenencias implica que tienes que mantenerlas. Y eso te lleva tiempo y te lleva, o sea, como todo. Mientras más tienes que mantener. ¿Okay? Más preocupaciones, más cosas. No. Es algo que es interesante. Y otra cosa es que, aunque tengas mucho, yo por ejemplo tengo una propiedad que es muy linda. Muy linda es. pero yo miro desde del espejo en la casa, no el espejo, de las vitrinas que tengo en la casa, no vitrinas, las ventanas, híjole, mano, las ventanas, y se ve precioso allá afuera, pero yo estoy adentro con aire acondicionado. ¿Okay? Sale allá afuera por 5 minutos porque tú ves el calor, te agobia y tienes que regresar, ¿no? Aunque sea precioso eso allá afuera. No, solamente lo puedes disfrutar ciertos días del año, nada más. ¿Okay? No lo puedes disfrutar todo el tiempo, a menos de que quieras perder peso y echar el sudor afuera, pues como no necesitas ir al sauna, solamente allá afuera. ¿Okay? Y camina para que tú veas cómo vas a perder peso. ¿Sí me explico? O sea que todo es muy interesante. Ahora, tú puedes ver las cosas sin necesidad de pagarlas, porque todo lo que está aquí es tuyo. Si tú vas, tú quieres ver un lugar precioso, maneja y mira los pastizales, mira las montañas, las cosas, que son grandes, porque no las tienes que mantener. Son tuyas, son para tu disfrute. Entonces, ¿qué piensas? ¿Ves? Entonces esto es muy interesante. El asunto es que nosotros seguimos con las cosas del Señor, y es el que se encarga de bendecirnos a nosotros donde más lo queremos nosotros, porque Él nos conoce a nosotros y es el que nos da lo que necesitamos. Pero lo primero que hace es paz y tranquilidad. La paz y la tranquilidad tú no la puedes comprar, esa la da Dios. Entonces, hablando de la resurrección, en el Nuevo Testamento entonces tenemos este bienaventurado y santo el que tiene parte. Entonces hemos visto que aquí está hablando de la herencia, de la herencia. Esta es una palabra que se utilizaba entonces en los libros de leyes como testamento. Entonces aquí tiene la traducción correcta, herencia, pero tenemos otra cosa, que una vez que tú pones la palabra correcta, también te vas a dar cuenta que aquí dice que sobre esto la segunda muerte no tiene ningún poder. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué significa esto? ¿Que sobre los que no son vencedores sí tiene poder? ¿La muerte? ¿Ah? No la tiene. Si tú eres creyente en el Señor Jesucristo, la segunda muerte. No, pero estamos hablando. Yo les estoy diciendo, aquí lo que nos está diciendo el versículo bíblico, porque eso es lo que quiero enseñarles. El versículo bíblico nos está diciendo que bienvenido y santo el que tiene herencia en la primera resurrección. ¿Van a tener herencia todos los creyentes? No. No todos los creyentes van a tener herencia, pero aquí no está hablando específicamente de todos los creyentes, aquí está hablando específicamente de un grupo de creyentes. Entonces aquí tienes, para que lo entienda mejor, aquí está el grupo de creyentes, pero aquí está hablando de este grupito de creyentes nada más. De los vencedores. Es lo mismo que si tú ves, si tú terminas de ver un partido del Mundial y le van a dar la copa al vencedor. Cuando le van a dar la copa al vencedor, ellos no están hablando de los demás equipos que perdieron, ¿verdad? No, qué lástima que fulano de tal perdió cuando tuvo el equipo. No, ahí están haciéndole una colada, están haciéndole un agasajo a la persona vencedora nada más, y a ellos nada más se está refiriendo. Eso es lo que él está haciendo aquí en esto. Juan está refiriendo solamente al vencedor en este momento, no quiere decir que los demás no son salvos y que pierdan. Pero entonces está hablando que la segunda muerte no tendrá sobre estos. Pero eso, hay una falacia en la lógica, que es la falacia de la exclusividad. Porque que estos no tendrán parte en la segunda muerte, eso no quiere decir que estos sí la tendrán. No, él no dijo eso. Él lo dijo que estos no van a tener. No está hablando de estos, porque estos tampoco la van a tener. ¿Me explico? O sea que no puedes asumir que estos no. Pero aquí la muerte no está hablando de la muerte física. Aquí está hablando de una pérdida. Eso es lo que les quiero enseñar, pues. O sea que para lo que tengamos muy claro, pero de las dos maneras está bien y no hay falacia aquí lógica de ningún tipo. Entonces, la herencia de la primera resurrección simplemente es una declaración de bendición para el ganador. No está diciendo que aquellos no tienen una herencia, que aquellos que no tienen una herencia, que la perdieron por su propia voluntad, asunto que queda descubierto en el tribunal de Cristo, no tendría sentido. Recuérdense que el orden de los eventos, primero el rapto, cada creyente de la edad de la iglesia es resucitado para abrir y cerrar de ojos, llevados en un instante para estar en la presencia del Señor para siempre, ya sea un creyente maduro o inmaduro, ya sea un creyente obediente o desobediente, ya sea un creyente que fracasa o tiene un fracaso rotundo, un cristiano exitoso. Todos van a subir en un abrir y cerrar de ojos, ¡boom!, al tribunal de Cristo, ¿verdad? Cada creyente es trasladado instantáneamente en el rapto de la iglesia, que es la resurrección de la compañía B. ¿Okay? La compañía B. Entonces, después de eso tenemos el tribunal de Cristo, y que es en el tribunal de Cristo donde las recompensas son distribuidas. incluyendo la herencia. Y hay aquellos que van a tener recompensas, pero hay otros que no tienen recompensas. Todo lo que produjeron fue quemado. Recuérdense que las recompensas están directamente vinculadas con tu producción. No con tu crecimiento, con tu producción. Lo que pasa es que lógicamente nosotros sabemos que mientras más creces y más maduras, más producción tienes. Gana más una persona que tiene una vasta educación en cierto campo que una que no tiene nada de conocimiento. ¿Okay? No gana lo mismo un barrendero que un médico especializado en cirugía estética o cirugía, un cirujano neurólogo, ¿verdad? El neurólogo gana $1,000,000, el que barre gana 8.50 la hora. O sea, uno gana, ponle $20,000 al año, el otro gana $1,000,000 al año. Es una diferencia tremenda porque tienes más conocimiento. Lo mismo ocurre en la parte de la iglesia. No quiere decir que hay personas que no produzcan. Lo que pasa es que la producción que tú tienes tiene que estar vinculada con la plenitud del Espíritu Santo. Y si tú no tienes esa poquitito de información, entonces toda tu producción es quemada en el tribunal de Cristo. Es madera y en hojarasca. Entonces, todo es quemado. Y esa metáfora pues es utilizada para describir el proceso que expone aquellas cosas que fueron hechas en la carne. Y pues hay cristianos que no van a tener nada porque todas las cosas fueron quemadas. Porque toda la producción que tuvieron fue en la carne. Y aún así ellos van a entrar como por fuego. O sea que ellos van a tener la salvación y eso es lo que dice el texto. Entonces, eso significa que estos creyentes no tienen nada sino su justificación. Es todo lo que tienen, lo que Dios les dio, fueron justificados, la primera herencia. La primera herencia es la entrada al reino de Dios. Entonces, entran al cielo y ellos van a estar en el reino milenario, pero ellos no van a tener la herencia relacionada a las recompensas o a las posiciones de responsabilidad en el reino. ¿Por qué no tienen posiciones de responsabilidad? ¿Saben por qué? Porque no fueron responsables aquí en la tierra. Tú tienes algo que Dios te dio y tú eres responsable por lo que Dios te da. Uno de los marcadores de la madurez es la responsabilidad. Una persona madura es responsable. Tú no tienes que decir, levántate a trabajar, haz esto, aquello, que arregle eso, arregle aquello. ¿No? ¿Verdad? Un niño no le vale, no, tengo que hacer otras cosas y se va. ¿Verdad? Pero una persona adulta es responsable. Y tiene esa iniciativa, es una persona que quiere hacer las cosas, está engranada con lo que tiene que hacer. Entonces un creyente maduro es un creyente responsable. Un creyente responsable que va a hacer la voluntad del Señor. Aquí tienes tiempo para hacerlo. Miren. Yo se los digo, esta es la realidad. Tú tienes tiempo, parece que no tuvieras tiempo para servir al Señor. Pero sí tienes tiempo. Y mientras más sirves al Señor, más tiempo vas a tener. Y más bendiciones vas a tener, porque Él te va a bendecir tu mano. Parte de la herencia es la bendición aquí en la faz de la tierra. ¿Okay? O sea que cuando, a medida que tú vas dando de tu tiempo para el Señor, y vas tomando las decisiones responsables de servir al Todopoderoso, entonces te va quitando la carga y tu mano va a ser bendecida más. O sea que tu producción va a incrementar porque Dios tiene la mano tuya, la está tocando el Señor, que Él es el que se está abriendo las cosas. Pero la decisión tiene que ser tuya de hacerlo. Tú tienes que tomar la decisión. Y claro está que a veces la persona no toma la decisión por miedo. No, ¿y qué tal? Yo no puedo dejar esto para hacer eso. No, sí tienes responsabilidades en el ámbito humano y responsabilidades en el ámbito divino. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad? El asunto es que tienes que ver a Dios y tienes que incrementar y que nosotros tenemos que mermar. Tenemos que ver, y eso es un proceso paulatino, no va a pasar de la noche a la mañana porque si tienes, hay una serie de compromisos pues que tienes que cumplir y se demora tiempo. Pero a la larga, que es cuando más cuenta, tú vas a ver la mano del Señor en todo lo que tú haces. El asunto es que nosotros crecemos para producir y la herencia está vinculada con la producción. Y la producción, una de las producciones más destacadas es salvar almas, o sea, presentar el Evangelio. Y nosotros podemos presentar el Evangelio a todo el mundo. Nosotros lo podemos, pero con una conversación normal, tranquila, tú puedes preguntar, bueno, ¿y cómo te va? ¿Qué problemas tienes? ¿Cómo te ha ido? Ah, fíjate, no. Le puedes contar la historia de tu vida. Tú sabes que yo tenía problemas de aquí, bueno, todos los problemas que quisieras, una incertidumbre y todo, pero una vez alguien llegó y me presentó el Evangelio y comencé a ir a la iglesia y comencé a recibir información extraordinaria y mi vida ha cambiado. O sea, tú le estás hablando a él de ti, ¿verdad? De lo que ha pasado contigo y que hay una solución. Y si esa persona está positiva, esa persona te va a escuchar a ti. ¿Okay? Y lo señalas al Señor Y ahí es donde la persona viene y comienza a crecer, y esa es la labor que nosotros hacemos. ¿Okay? Después utilizamos nuestros dones espirituales. Yo utilizo mi don espiritual, ustedes saben que yo lo utilizo. ¿Okay? A mí, es más, me cuesta separarme de la iglesia. Este sábado que viene me cuesta, yo ese avión no sé cómo lo voy a agarrar para estar aquí a la hora que tengo que estar. Pero yo sé que existe esa posibilidad de que lo pueda perder. O que llegue y me diga, no, usted tenía que estar aquí una hora antes y no puede entrar. Pero, o sea, a mí eso me preocupa. Me preocupa porque yo tengo un compromiso, una obligación con el Señor, ¿verdad? De esa manera yo lo veo. Y entonces yo por eso preparo las cosas que preparo. O sea, tengo que prepararme y no puedo dejar esa responsabilidad que yo tengo a un lado, simplemente. Y yo les digo que yo he sido bendecido grandemente, pero siempre he estado con las cosas del Señor. A mí lo que me interesa son las cosas del Señor. Y poco a poco Él va dando. No es de repente, y no es fácil tampoco, pero poco a poco. Tú vas tomando decisiones basadas en la palabra de Dios. Voy a hacer esto. Vas a sentirte motivado a hacer ciertas cosas porque Dios te está motivando a hacerlas. Y tomas tu decisión y la haces y te das cuenta que todo va para bien. Porque tú estás utilizando la palabra de Dios. Entonces, todas esas cosas te guían, Él te guía por su camino. ¿Y para qué? Para bendecirte al máximo. Entonces, todo esto, pues, yo se los digo porque tenemos que tener la fe necesaria para creer las promesas divinas. Y eso es algo que tenemos, pues, para nosotros. Entonces aquí se está refiriendo a bienaventurado y santo el que tiene herencia en la primera resurrección. Esa herencia está vinculada con la producción espiritual, todas hechas en el Espíritu. Entonces, después de eso, ya les comenté acerca del tribunal de Cristo y cómo es que esto toma lugar. Es una declaración que aquellos que fueron recompensados son alabados por el Señor y son bendecidos en lo que concierne a su posición en el reino de Dios. No está diciendo nada acerca de los que no recibieron ninguna recompensa en el tribunal de Cristo. O sea, está hablando simplemente de los ganadores, de este subgrupo. Está hablando de este subgrupo, no del grupo completo. Estos también están salvos. Todos estos van hacia el reino milenario. Okay, todos van hacia el reino milenario, pero estos de aquí en especial tienen herencia especial. Es un subgrupo especial de personas que se dedicaron a conocer al Señor para tener la máxima producción espiritual en amor. Tiene que ser en amor porque si no, no sirve. Entonces, después continúa y declara que sobre estos la segunda muerte no tiene poder. Entonces, aquí vamos a ver lo que significa eso. Eso tiene implicaciones que vamos a ver, pues, a leer en el próximo capítulo. Lo que indica no es que van a terminar en el lago de fuego, ¿okay? Pero debido a su obediencia, no van a ir al lago de fuego. Lo que queremos es que las recompensas que los creyentes que fracasaron pudieron recibir van a ser quemadas. Está hablando de la pérdida, de la herencia, de la recompensa que él tenía, van a ser quemadas. Se está refiriendo a las recompensas que van al lago de fuego. Tú no tuviste, tus obras fueron quemadas en el lago de fuego, porque no quisiste hacer las cosas del Señor, o sea, no tienes nada. Ese es el gran significado de esta segunda declaración. Sobre tales la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes, después dice, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo, y aquí está la parte del ganador, y reinarán con Él por 1000 años. ¿Okay? Reinarán con Él por 1000 años. Este es el asunto interesante, entonces, que nos deja saber la palabra de Dios. Y nosotros tenemos este enfrente de nosotros. Nosotros no corremos como los galgos persiguiendo el conejito. No, las recompensas son reales porque el Señor dice que son para nosotros. Entonces, y nosotros no somos galgos, no somos animales, sino somos seres creados por Dios con intelecto para conocer estas cosas. El enfoque en el versículo 6, entonces, es una declaración positiva acerca de las recompensas y de las posiciones y del privilegio de los creyentes exitosos. Los ganadores van a tener el reino milenario. ¿Okay? Los ganadores van a tener las posiciones más altas que existen. No está diciendo nada acerca de los que no tienen las recompensas, entonces. Simplemente está hablando acerca de aquellos que han recibido recompensas en el tribunal de Cristo. Y de nuevo les digo, es igual lo que sucede cuando uno va a la entrega de un trofeo ganador. Se está dándole las acoladas al ganador. Entonces, aquí no hay pérdida de salvación. Aquí se está hablando de los creyentes, ¿verdad? De los que compitieron. Y el asunto es que los que no compitieron, que en este caso serían los incrédulos, estos sí están reservados para el lago de fuego. Entonces, todos estos compitieron. Todos estos entran, tienen lugares preferenciales, son los que compitieron ¿En qué? En el conflicto angélico. Tú eres parte del conflicto angélico y tú decidiste ir por la parte del vencedor. Y como decidiste por la parte del vencedor, tienes la victoria en Cristo. ¿Cuál es la victoria? La vida eterna, el reino de Dios. Pero las recompensas adicionales y la herencia, que es la segunda herencia, solamente para este subgrupo. ¿Okay? O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Sabes lo que le está diciendo? Tú, es asunto tuyo creer al Señor para ser parte de este grupo. El grupito que gobierna. Por ejemplo, el gobierno de este mundo para nosotros no significa nada. El gobierno de este mundo para nosotros es el mundo de Satanás. ¿Okay? El gobierno que nosotros queremos es el mismo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, mi reino no es de este mundo, no es del sistema cósmico. Y para nosotros es igual. Y todos los vencedores del Antiguo Testamento estaban viendo al futuro. Ellos sabían que iba a venir un tiempo en que iban a gobernar con el Señor. Y ese es el futuro que nosotros necesitamos ver. Porque aquí no va a ocurrir. ¿Okay? Entonces, ese asunto de que nosotros podamos ver las cosas en su perspectiva correcta. Aquí no hay pérdida entonces de salvación, simplemente que está hablando de los ganadores. La otra cosa que aprendemos es que la primera muerte es una muerte física. Una muerte física. Fíjense lo que nos dice Mateo 10:28. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. El alma y el cuerpo, las dos cosas. Esto se está hablando, pues en la primera parte del versículo habla de un creyente y en la segunda parte habla de un incrédulo. La primera parte del versículo no puede matar el alma, la persona. Más bien, la segunda parte, que es el incrédulo, ese es el que pierde el cuerpo en el infierno. Muchas iglesias utilizan esto como para evitar que las personas pequen. Y les meten el miedo, bueno, pues ahí vas al infierno. No, señor, eso no puedes perder. Por eso tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Eso no tiene que ver nada con eso. Está hablando de creyentes e incrédulos. Aquellos que se pierden pasan toda la eternidad en el lago de fuego. Claro, o sea, es un dolor físico corporal que va a existir para siempre. Y ese es el gran significado de la segunda muerte. La segunda muerte es igual que la primera muerte porque es física, corporal, es dolorosa. Y dura por los siglos de los siglos. Ahora esta persona va a tener un cuerpo que aguanta todos los estragos que va a tener. Entonces no puede morir. Va a querer morirse, pero no puede morirte. Tienes que aguantar el dolor y todo lo que va a pasar. Por eso es tan importante dar el evangelio también, porque nosotros sabemos bíblicamente lo que pasa con las personas incrédulas. Y si tú amas a una persona, quieres a una persona, dale el evangelio, es lo más importante, es su salvación. Ahora, en el versículo 7, se inicia el próximo párrafo. Permíteme ponérselos aquí en la pantalla. Nos dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. ¿Okay? Este versículo 7, aquí se pueden dar cuenta que esto está en el futuro. Claro está. No, esto no está en estos momentos, sino en el futuro. Y aquí vemos que Satanás es soltado de la prisión. Qué interesante, pues, que dice será soltado de su prisión. ¿Okay? Y esta es la primera vez, pues, que el abismo es utilizado como una prisión, porque es la primera vez que vemos la palabra prisión relacionada con el abismo. Entonces el abismo es utilizado como una prisión y es la misma palabra utilizada en 1 Pedro 3:19. En 1 Pedro 3:19 dice, fíjense lo que nos dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y a dónde fue? Al abismo, a predicar a los espíritus encarcelados en el abismo. Entonces el abismo es un lugar donde estos quedan, pues, inhabilitados de poder salir. Y estos fueron los demonios, se está refiriendo a los demonios que durante las épocas de Noé incurrieron en la transgresión con las hijas de los hombres. Y debido a esto fueron disciplinados, castigados y encarcelados en el abismo. La palabra es fulake. La palabra fulake es la que se está utilizando como el abismo. Y dice el Apocalipsis, después continuando con el Apocalipsis 28, dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Fíjense qué interesante esto, porque aquí está hablando de Gog y Magog. Y nosotros hemos oído esas palabras anteriormente relacionadas con el fin del milenio. Pero hay otras ocasiones en que han sido utilizadas. Aquí está hablando que saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra. Pues eso es lo que vamos a ver. Pero aquí está añadiéndole a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog. Está describiendo o amplificando a estos cuatro extremos de la tierra. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí tenemos que ver esto más profundamente, porque aquí hay algo que es interesante. Aquí hay un interrogante que, para verlo, pues tenemos que ir de nuevo al Antiguo Testamento para saber el uso que tenía estas dos palabras en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son estas naciones que están en los cuatro extremos de la tierra? Se está refiriendo a Gog y a Magog. Y nosotros hemos escuchado que Gog y Magog están al norte de Israel, que esas son las naciones que le van a hacer la guerra. Correcto, eso es lo que dice. ¿Okay? Pero aquí nos está diciendo que está en los cuatro extremos de la tierra. ¿Okay? En Apocalipsis 28. Entonces, hay algo más. En Ezequiel 38 y 39 leímos parte de esa información. Hay algunos teólogos en el campo de las dispensaciones, que de paso, ese es el campo de nosotros, las dispensaciones. Nosotros no tenemos una teología del pacto. La teología del pacto reemplaza a Israel. Se dice que la iglesia es Israel, y que Israel ya no existe, sino que es la iglesia la que está cumplida y que no existe el milenio, y alegoriza todo ese porvenir que tiene el judío. ¿Okay? Tiene un porvenir espectacular. Pero ellos dicen, no, nosotros somos, y eso no va a existir, ya estamos en el milenio. Que según ellos, o sea que han alegorizado todo el libro de Apocalipsis. Entonces, sí existe una distinción. Aquí vemos que estos teólogos que están en el campo de las dispensaciones aseveran que la batalla de Ezequiel 38 y 39 es la misma batalla que esta batalla que toma lugar al final del milenio. Que eso es lo que ellos dicen. Pero existe una distinción. Entonces, tenemos que ver la distinción. En este versículo, las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, ¿quiénes son? Que de paso es una frase que se refiere a toda la tierra, porque cuando tú dices las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, está hablando de una frase que significa toda la tierra. Es toda la tierra. O sea que las naciones a través de toda la tierra se unen en oposición al Señor Jesucristo durante su reino milenario, y se refieren a Gog y a Magog. Entonces tenemos una nueva definición para Gog y Magog. Está hablando entonces de algo que va a ser el mundo entero que está en conflagración en contra de Dios. Y eso va a ser así. Nosotros sabemos que en el transcurso del Apocalipsis son todas las naciones que vienen en contra de Israel, no solamente los del norte. Ahora podemos decir, bueno, Gog y Magog tienen una gran influencia mundial. ¿Tienen gran influencia mundial en estos momentos? Si fuera Rusia, ¿tiene gran influencia mundial en estos momentos? ¡Tremenda! Tremenda, las Naciones Unidas tiene el 70% de los componentes de las naciones son comunistas. ¿Okay? O sea, ustedes se recuerdan lo que eran los comunistas. Estos países capitalistas decadentes nos van a dar el dinero con el cual nosotros vamos a comprar las sogas con las cuales los vamos a ahorcar a ellos. ¿Ah? ¿Qué es lo que acaba de hacer en este momento el presidente? ¿Ah? ¿Qué fue lo que hizo el presidente Trump en este momento? Salió de del engaño de Francia, ¿verdad?
Y de China y la India.
Fíjate lo que es el engaño ese. Ustedes supieron que los Estados Unidos pagan $1 billón para que este protocolo se lleve a cabo, mientras que los grandes personas que hacen el aire viciado, que son Rusia, China e India, pagan $0. ¿Ah? O sea que le están sacando el dinero a los Estados Unidos para comprar la soga con la cual lo van a ahorcar.
Y son los países más contaminantes.
Correcto, son los más contaminantes. Pero ¿qué están haciendo? Lo mismo que ellos dijeron. Esto es un programa que tienen ellos. El comunismo es una religión humana. ¿Okay? Sí, y ellos están buscando el dinero, claro, para ahorcar a los Estados Unidos. Y lo llevan a la quiebra, los echaron para abajo, los debilitaron y los tomaron. ¿Okay? Pero el pueblo norteamericano, debido a que ha estado por ya los últimos 40, 50 años, han estado inculcados con la doctrina de lo comunismo, con la mentira, con lo que tenemos que ser iguales, se los están llevando. Y el único hombre, y a este hombre lo odian porque le puso un paro, pero lo odian, el mundo entero lo odia. ¿Ah? Interesantísimo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a la Biblia. Claro, nosotros, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Si tú ves la palabra de Dios, sabemos que sí, ellos tienen una influencia mundial, especialmente patrocinada por las Naciones Unidas. O sea que sí, esto se puede referir entonces al hecho de que ellos tienen una gran, de que han logrado concentrar la mente del mundo entero para irse en contra de Dios. Ellos tienen la doctrina de Satanás, en otras palabras, de la hegemonía, ¿se dice? ¿Hegemonía o hegemonía? Con la E. Hegemonía, la hegemonía. ¿Okay? Así de simple. Bueno, el asunto es que este tema es un tema muy interesante, pero yo quiero comenzar con este tema la próxima semana. La próxima semana este tema comienza con el capítulo 20, versículo 8. Y se va a dar, esté o no esté yo aquí. ¿Ok? Esté o no esté. Si no puedo estar aquí, yo de otra manera le voy a preparar toda la comida, se las voy a grabar por si acaso. Voy a dar, estas dos clases las voy a dar. Si llego, pues no la voy a utilizar, pero la voy a grabar, se la voy a dar para que las tengan de todas maneras si no estoy aquí, si pierdo el avión. Así de simple. Pero ustedes ven que eso está muy interesante y se va a poner más interesante porque tiene muchísima información espectacular y a nosotros nos interesa tener el hilo que va a través de todo el versículo 20, porque si no pierdes toda la enseñanza, o sea, no la puedes ver de la manera correcta. Sí.
Pero se debe entender que en ese milenio, cuando Satanás es amarrado, las generaciones que nacen ahí van a tener una especie de inmunidad, porque si Satanás está...
Sí.
El mal no está.
Queda dos cosas.
Como una inmunidad para la mente.
No, pero quedan dos cosas. ¿Cuáles son?
El Espíritu Santo. Pues,
No. ¿Cuáles son los tres enemigos de
el mundo, la carne?
Está la carne y está el mundo. Y está la abolición humana. Entonces ellos van a... Dios está presentando el caso que el ambiente medio perfecto no es la solución. El ambiente medio perfecto no es la solución de nada. Tú puedes tener todo lo más maravilloso y ser la persona más infeliz, está en lo peor. Pero externamente se ve maravilloso. Es muy parecido a las actrices del cine, que por fuera es pura... Pero por dentro están destruidas, pero destruidas están. ¿Okay? Lloran, se revierten, o sea, es una cosa... De todas maneras... la próxima semana pues continuamos, ¿no? Nosotros tenemos que seguir avanzando. Ya ese libro lo vamos a acabar, nos falta como dos meses y acabamos el libro de Apocalipsis con todo su contenido. Después creo que vamos a ir a Deuteronomio por primera vez en el Antiguo Testamento, porque hay muchísimo que aprender de ahí. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, siendo amado, para seguir creciendo y para conocer todo el plan que has diseñado para nuestra vida. Que todo en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.